Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, en este lunes de Liga, en el que se ha consumado la primera derrota en esta competición del Real Madrid, que ya no es líder de primera. Líder el FC Barcelona, a 2 puntos el Real Madrid. Ha caído el equipo de Ancelotti con el Rayo Vallecano 3-2 en Vallecas, en un partido intenso, sobre todo en la primera parte, que ha acabado con 2-2 en el marcador. Luego, al final, Trejo de penalti, que ha tenido que repetir por invasión de área y porque Courtois no tenía ninguno de los dos pies sobre la línea o dentro de la portería, ha marcado, como decimos, el gol de la victoria del conjunto vallecano. Antes, adelantó Comesaña al Rayo, le dio la vuelta el Real Madrid al resultado con goles de Modric de penalti y de Militao, el empate de Álvaro García casi en el descanso y, como digo, en la segunda parte, ese penalti de Trejo que le da la victoria al Rayo. El Rayo, atención, a 3 puntos de la zona Champions. Está hablando ahora mismo en rueda de prensa Ancelotti, el técnico del Real Madrid. Esto es Vallecas, directo.
Muy bien, mejor que nunca. Entonces, evaluar bien lo que ha pasado hoy. Como he dicho, la lectura del partido ya la hemos hecho, ya la he hecho. Al próximo partido.
Última pregunta. Ahora no.
Hola, mister. Miguel Ángel Díaz, en directo en el partidazo de COPE. Ya hemos escuchado más o menos su balance deportivo del partido, pero ¿se enciende alguna alarma? ¿Sorprende que hoy, por ejemplo, prácticamente solo haya brillado Asensio y el portero? Un partido bastante malo de su equipo. ¿Y cómo habla ahora con sus jugadores? ¿Les regaña? ¿Corrige cosas? ¿Está muy decepcionado con ellos?
No estoy decepcionado con ellos. Lo que he dicho a vosotros, le he dicho a los jugadores. El partido lo hemos perdido ahí. Nos ha faltado la contundencia que tenía el rival, la concentración en los duelos individuales, porque a veces cuando no eres capaz de empatar este tipo de actitud, solo la calidad no te permite de ganar el partido.
Es importante esta respuesta, Miguelito. Solo la calidad no permite ganar el partido. Hemos fallado en los duelos, en la intensidad, desde el primer momento del choque frente al Rayo Vallecano. Sobre el tema que está en el aire, en torno al Real Madrid, de si ahora mismo en la plantilla, en la cabeza de esta plantilla, está más la cita del Mundial que la competición de Liga, esto ha dicho Ancelotti en esta rueda de prensa.
No, yo creo que no, porque yo creo que llegamos justo a este parón porque hemos jugado demasiados partidos. Esto es bastante normal, va todos los equipos, los juegan, no todos, casi todos. Hemos sufrido, no estamos frescos como lo estuvimos antes. El equipo rival te aprieta mucho, es muy agresivo, necesita frescura, necesitas piernas. Seguimos en la lucha para todos. Esto, claro, estamos decepcionados porque perdimos el liderato, pero la liga es muy larga,
Hay dos opciones, o lo piensa de verdad Ancelotti, que no está ahora mismo en la cabeza de los jugadores el tema del Mundial, o aunque lo piense, aunque no lo piense, quiero decir, prefiere decir eso para no abrir una crisis sobre si los jugadores están borrando o están tratando de evitar cualquier tipo de posible lesión antes del Mundial, que es algo que comentan muchos seguidores del Real Madrid. Está Miguelito en directo, le hemos escuchado preguntarle a Ancelotti. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos en las puertas del vestuario del Real Madrid. Vamos a ver si alguno de los futbolistas se para y da explicaciones. Y bueno, pues ya hemos escuchado más o menos las principales reflexiones de Ancelotti. Bastante frío, pese a que todavía escuece la derrota, la primera del Real Madrid en Liga. Incluso él también dice que puede tener culpa de algo, que habría que haber sacado mejor el balón de atrás. Dice que el rival ha sido más contundente, que ha ganado muchos duelos. Tampoco ha querido valorar si Vinicius tiene que ser más listo cuando el rival le provoca, y bueno, pues sacando pecho incluso, porque hasta hace cuatro partidos, de los últimos cuatro, el Madrid solo ha ganado uno, pero hasta entonces la racha era prácticamente inmaculada, y dice Ancelotti que termina muy contento con este parón.
En cuatro partidos, en los cuatro últimos, Pedrito, es
dos... Una victoria, un empate y dos derrotas.
Es raro, ¿eh? Sí, sí, para sí, porque empezó, llevaba esa trayectoria.
Empezó la temporada con el mejor arranque de su historia después de la Guerra Civil. Y ahora en estos cuatro partidos...
Cuando das estadísticas y mencionas la Guerra Civil...
Es porque todo el mundo sabe qué fecha más o menos tiene la Guerra Civil.
Hombre,
se supone,
claro.
¿No? Sí, sí. Habrá gente que no sepa cuándo la Guerra Civil, pero bueno.
No, hombre, no, pero si no es eso, es que suena...
Además, es no solamente por esa fecha de referencia, sino porque el fútbol era muy diferente antes que después de la Guerra Civil.
Por cierto, a Iraola le han echado por protestar, por reincidir en las protestas casi desde el principio del partido... ¿Es la primera expulsión de Iraola?
Como la segunda.
¿La segunda?
El año pasado en Granada ya la expulsaron.
Ah, vale. Pues segunda expulsión de Iraola, que ha explicado así en Movistar la expulsión.
Yo hago un gesto que es una... Me quejo de una jugada que ha sido córner, claro, de Courtois, y le hago como diciendo un fallo, porque venían ya de varios errores que hay. Además, el cuarto árbitro, alguno que le ha corregido, el segundo gol del Real Madrid, y luego, claro, ellos me estaba reconociendo el cuarto árbitro, que era córner, pero entonces, ¿por qué no le corriges esta acción? Entonces... Me sabe mal porque al final nos castigan a los entrenadores mucho, y luego cuando tú haces así te expulsan, y no es hoy. Es que el próximo día no me voy a poder sentar, y vete a saber si otro más no me va a poder sentar. Entonces parece que bueno, pero así no es la norma, no es a favor de los entrenadores.
Dos partidos de sanción.
¿Cuántos?
Dos.
Y este es Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, hablando de la jugada del penalti. El penalti que se tiene que repetir, el que tiene que lanzar Trejo por segunda vez.
Bueno, lo que yo tenía entendido fue por no por mí, fue por porque Carvas se había metido, y o es lo que le has dicho en el VAR. Yo creo que yo justo, porque yo vi una imagen mío, pero yo creo que justo mi taco, que obviamente está en el aire, pero estará justo en la línea, pero él dijo que, o el VAR dijo que era por meterse en el área, que no sé si siempre se pita, pero claro, justo el rechace va a Carva y por eso lo pitan, obviamente.
Me encanta Courtois. O sea, es que no tiene ningún reparo en decir, no, que no es por mi culpa, que es Carvajal que se mete en el área. Pero, y dice, hay un taco que está tocando la línea. Yo no estoy convencido de que haya un taco que está tocando la línea.
Se refiere al tacón, al talón, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo creo que no toca.
Puede estar sobre la línea. O sea, es verdad que por lo que se manda a repetir es porque Carvajal
se ha metido antes. Invade y encima coge el rechace.
Claro, no, si no ya coge el rechace, sí, no pasa nada.
Sí, sí. Es lo que contamos de este 3-2, que evidentemente va a dar muchos comentarios en este partidazo, en esta gran noche de radio. Lugo 1, Cartagena 1, es el partido que ha cerrado la jornada 15ª en segunda división. El Lugo está a 2 puntos de la salvación, el Cartagena 6º en puestos de playoff de ascenso. Todo en el día en el que ya saben que se ha sorteado las rondas europeas de Champions y de Europa League. Y en esa ronda, en ese sorteo, que ha sido a mediodía, ya saben que... Tenemos un Liverpool-Real Madrid. La ida martes 21 de febrero en Anfield. La vuelta 15 de marzo en el Bernabéu. El resto de eliminatorias: París Saint-Germain-Bayern. Eliminatoria estrella junto con la del Liverpool-Real Madrid. Milan-Tottenham, Dortmund-Chelsea, Leipzig-City, Inter-Oporto, Brujas-Benfica y Eintracht-Nápoles. Y al Barça le ha caído en Europa League el United. Manchester United, Fútbol Club Barcelona. Ida 16 de febrero. A las 7 menos cuarto en el Camp Nou, y la vuelta el jueves 23 de febrero a las 9 de la noche en Old Trafford. Y además PSV Sevilla, la ida jueves 16 a las 9 en el Sánchez Pizjuán, la vuelta jueves 23 de febrero a las 7 menos cuarto en Eindhoven, en el Philips Stadium. Ha dicho Xavi, por cierto, en la comparecencia después de este sorteo, que no hay suerte.
Sorteig ens ha deparat el rival més difícil.
Nos ha tocado el rival más difícil, de nuevo. En los sorteos tampoco estamos teniendo suerte. Señalas al peor y es el que te toque. A priori es el peor rival que nos podía tocar, de nuevo.
De nou, ¿no?
Pues la mala suerte a la que apunta Xavi Hernández. Tite ha dado la convocatoria de Brasil para el Mundial. Llama la atención que lleva 9 delanteros. Bueno, si es que... Y podría haber llevado 35 delanteros, sí, si se propone, porque es alucinante. Y 5 jugadores de nuestra liga: Vinicius, Rodrigo y Militao, del Madrid, Rafinha del Barça y Alex Telles del Sevilla. Y ha entrado Dani Alves, convocado con 39 años. ¿Dónde está jugando Dani Alves? ¿Dónde está Alves jugando?
México. Pumas.
En México. Pumas de México.
Jugar en ningún lado.
Sí, y recibiendo muchas críticas también, o sea que bueno. Pero es la tendencia que tiene.
Está entrenando con el Barça
de
B.
Hecho, está entrenando con el Barça B, me dicen.
Sí, sí.
Empezó con el Pumas.
Empezó con el Pumas y ahora está entrenando con el Barça B.
De hecho, él sigue jugando al fútbol porque tenía la promesa de Tite de ya ir al Mundial, porque si no lo hubiese dejado.
Ahora, flipante, ¿eh? Ya, ya. Un país como Brasil, tío. Que
y a mí me suena un poco chusco.
Los jugadores que tiene que haber en Brasil en esa posición.
Es más simbólico que otra cosa. Ya estuvo en los Juegos Olímpicos.
Sí, simbólico.
Claro, todo simbólico, pero chico.
Lo más flojo que tiene Brasil son los laterales. Además lleva pocos. Pero de lateral derecho es muy probable que juegue Militao. Sí.
Bueno, y vamos a abordar en el programa las consecuencias del derbi sevillano. Hoy el Sevilla ha emitido un comunicado en el que anuncia que va a denunciar ante antiviolencia el tifo exhibido por la afición del Betis en el Benito Villamarín. Asegura el Sevilla que no solo incita a la violencia, sino que hace apología de la misma. Es la respuesta a la noticia que ayer les contábamos en el Tertulión de que el Betis ha decidido no invitar al derbi nunca más en el Benito Villamarín a Monchi, el director deportivo del Sevilla, porque considera que provoca e incita a la violencia. Noticia que durante el día ha estado abriendo informativos y periódicos y que el Betis no confirma oficialmente, pero ya les decimos nosotros que es así. El enfado es monumental. Tenemos también el pollo que ha habido este fin de semana con el fútbol femenino. Luego nos lo va a contar Andrea en el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona en Valdebebas. Dos de entrenadores, Almirón destituido en el Elche después de 5 partidos en el banquillo. No ha conseguido ninguna victoria, 2 empates y 3 derrotas. Sergio Mantecón, secretario técnico del club, se hace cargo del equipo de manera provisional. Y Escribá es el hombre que se hace cargo del Real Zaragoza hasta 2024. Y en balonmano España tiene pie y medio fuera del europeo. Después de perder 22-21 contra Polonia, España está obligada ahora a ganar a Alemania. Madre mía, qué cantidad de cosas en este lunes de radio, lunes de liga, en el que ya han escuchado. Está Paco González, director de Tiempo de Juego. Está Pedro Martín. Está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Más gente, luego se incorpora Lama, ¿eh? Luego se incorpora Lama al programa. Está Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
No me lo creo ya que está Lama listo. Esto es tremendo, toma, Manolo.
Llevo desde las 11:30 aquí escuchándote como un rey.
Pero es increíble, pero tú, ¿cómo haces el trayecto de Vallecas a tu casa?
Oye, si hay 5 kilómetros de su casa de Vallecas a su casa.
Ahí lo importante es colocar en el coche para salir.
Sí, sí,
si
sí.
Lo colocas bien y encima lo del canto del pirata me ha encantado porque se ha quedado la gente en el campo y he podido salir más pronto.
Claro, no hay atascos porque la gente claro. Hace el canto del pirata.
Por cierto, cuatro laterales, 3 centrales.
Estaba contestando, pero es que a Danilo está jugando de central y lo han puesto en la lista como central. O sea, sí. laterales en realidad son Telles y Alexandro y Dani Alves. Y luego Danilo y Militao, que los puede usar de lateral derecho.
Está en Vallecas también Carlos Ganga, preparado, pendiente de lo que ha sido esta fiesta del Rayo ante su afición. Hola, Carlos, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, buenas noches. Bueno, ha sido una auténtica locura lo que se ha vivido en Vallecas. Lo que está haciendo el equipo de Iraola es impresionante. Esta temporada, sin ir más lejos, ha empatado en el Metropolitano, ha empatado en el Camp Nou, ganó en el Pizjuán. Y aquí esta noche le ha ganado al Real Madrid y también le ganó al Valencia. Así que se le están dando muy bien los grandes. El Rayo que está en puntuación ahora mismo casi rozando los puestos europeos. Y estamos esperando a ver si sale alguno de los futbolistas, a ver si podemos hablar con ellos.
Perfecto, pues ahora estamos esperando la salida de los jugadores del Rayo Vallecano de ese vestuario.
Un punto más que la temporada pasada lleva el Rayo. 20 el año pasado, 21 esta. Es el mejor Rayo desde la época de Juan de Ramos. Y sobre todo con los grandes, recuerdo que la primera temporada que jugó el Rayo en primera, 77-78, ganó a todos en Vallecas. Sí, al Barça, al Madrid, al Athletic Bilbao, al Valencia, al Atlético Madrid, todos.
Esta temporada ya la ha ganado al Madrid, al Valencia y al Sevilla. Y ha empatado en el Camp Nou y en el Metropolitano.
Exactamente, es la versión moderna del Rayo Matagigantes.
Uy, pues tiene un mérito este equipo.
Pedazo de entrenador.
Es que además, ¿te fijas en
el pedazo de entrenador? Pero es
la sexta vez que alinea este equipo Iraola.
Pero yo es que luego...
Solamente ha perdido un partido con la Athletic Bilbao, perdió. Pero es que son casi todos del equipo que subió a primera.
Pero es que cuando hablamos de los éxitos de otros clubes, decimos, es que este es un club muy bien organizado de arriba abajo, es que claro, es que han hecho una ciudad deportiva, es que miran la cantera por toda España.
Todo lo que hagan el Rayo es un milagro.
En el caso del Rayo,
es un milagro.
No sabes a lo que agarrarte.
Una buena plantilla y un buen entrenador.
Claro, buena plantilla, buen entrenador, pero es que dices...
Bueno, algún mérito tendrá claro. El este que se mete en todo el mundo con él.
Sí, es que es verdad. Habrá clubs que dirán, joder, pues este presa que no lo tienen en Vallecas, dámelo para
yo
mí.
Me hace una gracia tremenda. Todo el mundo habla de la gestión. Alguien habrá elegido a Iraola, alguien habrá puesto la pasta para que salga. O sea, algún mérito tendrá este hombre que nada más que paran de criticarle y mira los años que lleva el Rayo seguido en primera.
Pero por la estructura del club y cómo funciona toda la vida,
milagroso.
No solamente ahora, sino toda la vida, es un milagro que el Rayo haya estado 20 años en primera división.
Oye, Florentino no ha ido al palco hoy, pero creo que ha estado en la comida de presidentes. Creo que ha estado con ¿Sí? ¿Ha estado?
Yo he visto una imagen, sí, sí. Hemos
pero
visto
¿era una imagen de hoy o era
sí, señor,
de archivo?
Sí,
de hoy.
Señor.
Sí,
y
señor.
Era...
No hace falta que digas sí, señor, hombre. Sí.
A ver, por respeto.
Señor, sí, señor.
A las canas.
Señor, sí, señor.
Oye, al hilo de lo que decías de Iraola y del presidente del Rayo, en un reportaje que hicimos para la ETV, a mí Iraola me dijo que...
¿Trabajas para la ETV?
No. Pero nos hizo un reportaje por el motivo de la final de
los dos vascos,
de la Copa del Rey.
Por ah, uno vale. Del Atlético y otro de la Real, hicieron un reportaje. Claro.
Y me dijo...
Ya te iba a caer una cornada por trabajar para la TV sin haber avisado. Sí.
Y me dijo que todos nos quedaríamos muy sorprendidos si supiéramos, lo que valga la redundancia, lo que sabe de fútbol Martín Presa. Sí. Y las horas que pasa viendo vídeos de jugadores de categorías inferiores, de rivales de los equipos...
Es de lo que le gusta hablar.
Que es una cosa de locos.
Ostras.
Hoy ha dicho que sí, si sí, Trejo que, no va a la selección argentina, es una de las cosas más injustas de este año.
Sí, sí, pero que tú le ves y dices, este señor de fútbol no tiene ni puñetera idea. Os sorprendería todo lo que sabe y todo lo que trabaja y todo lo que ve de fútbol.
Si yo te decía lo que del Rayo es un milagro que esté 20 años en primera... Pero algo tiene que tener ese club, claro. Algo dentro... Que con esa desorganización son capaces de conseguir...
Pero Pedro, y algo tiene que tener la gestión de este hombre, que repito, que nada más que paran de rajar de él, de criticarle, no sé por qué, que lo harán mal en otra
claro,
cosa, pero oye...
Pero Manolo, en la época de Ruiz Mateos también estaba en primera.
Ha sido capaz de retener a Iraola y de convencer a Iraola con las novias que tenía Iraola después de la temporada
que tiene que ver más con el tacto que tiene con los socios.
Sí, es la fractura social.
Es como se va con la grada de siempre, por abono, pero, por no sé. Es que son
pero,
cosas.
Paco, es que yo estoy pensando en ciudades como La Coruña, Gijón, Oviedo, Santander, Málaga, Zaragoza, que dices tú, joder, aquí llevamos años y años esperando que aparezca uno que elija un entrenador bueno o una plantilla en condiciones.
Pero me estás diciendo equipos que en algún momento de su historia han sido grandes. Sí. El Depor, el Sporting, no sé. Pero es que, y el Murcia, y el Córdoba,
sí, sí.
Y ciudades grandes, el Hércules. Es que son ciudades mucho más grandes y con muchas más posibilidades y el Rayo está ahí.
Es que estamos poniendo a Martín Presa una valoración sí, que...
Yo vamos. Creo que le tienen que dar en Qatar el premio al dirigente del año.
Sí, no. Hoy le han dado a presidente del año, a dirigente del año en Tuttosport, creo, a Tuttosport a Florentino Pérez,
sí,
¿no?
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Pues enhorabuena para Florentino.
Igual no estaba por eso.
No, porque no, creo que ha sido telemático. Sí. Creo que ha sido telemático. Que
Martín
no ha ido porque...
Presa tiene ya firmado porque a se lo olía. Tomás para invierno.
Sí, señor.
Mira, estamos hablando... presidente, Martín Presa.
Dale. ¿Cómo sabía yo que
te juro que era... Presidente.
Menos mal que hemos dicho lo que hemos dicho.
Presidente, hola.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Dígame una cosa. ¿Usted en algún momento tenía comprometida esta entrevista con la COPE a esta hora? ¿Habíamos hablado en algún momento usted y yo de que iba a entrar esta noche en el programa?
No, en ningún momento, ¿por?
No, porque es que están hablando todos maravillas de la gestión de Martín Presa, que es algo que no había ocurrido nunca, y de repente entra usted en antena, y claro, van a pensar los oyentes que todo esto estaba... Que era una especie de
preventivo.
Claro, que era una especie de sorpresa.
Bueno, pues intento atender a todos los medios, como siempre.
Claro, porque usted no está muy acostumbrado a que hablen bien de usted, ¿no?
Bueno, la gente que me... Alguna gente sí, otra no, pero la gente que me conoce sí no tienen pegas, creo. Uh-huh. Vamos.
¿Ha disfrutado mucho usted hoy?
Pues la verdad es que sí.
¿Sí?
Sí, mucho.
Y encima no estaba Florentino en el palco. Quiero decir que no quiero decir que, pero que podía un poco, pues, estar más suelto, ¿no? Sin guardar tanto la compostura con
no,
Florentino
pero,
al lado.
Hasta Eduardo y
sí.
El presidente.
No
y,
es bueno, lo mismo.
Florentino está esta mañana en la comida, pero ha salido de una operación y...
Sí.
Y un partido tarde con frío, pues no era lo más, una operación pulmonar no era lo más adecuado para él, pero vamos, no nada que ver. Es decir, es una persona con un trato siempre exquisito hacia nosotros y todo lo contrario, agradecido a Florentino por ese trato.
Dígame una cosa, estábamos hablando aquí ahora, que ¿cuál es el milagro del Rayo? Para ser un club que siempre tiene esa contestación social, que está con un estadio en esas condiciones, con una infraestructura que es mucho más pobre que la de la mayoría de sus rivales en primera división, ¿cómo puede ser que se construya un equipo y haya una plantilla y un entrenador tan bueno? ¿Cuál es el secreto?
El primer secreto es el trabajo. El trabajo incondicional, los 7 días de la semana, a cualquier hora. Ese es el primer secreto. Incluso eso, a veces las cosas salen mal y otras, pues hay momentos que han salido mal y otras salen bien, pero el primer este es el trabajo. Uh-huh. Y el segundo es no rendirse y no irse a la lona ante ninguna circunstancia.
Hemos tenido
momentos duros, pero da igual, hay que saber encajar.
¿Los fichajes en el Rayo quién los elige?
Pues los fichajes los propone la dirección deportiva y los concretamos el Consejo de Administración.
¿Usted es verdad que ve muchos vídeos? Me acaban de decir que ve muchos vídeos de fútbol y que está todo el día viendo fútbol.
Hombre, yo llevo Tengo 45 años, te diría que 38 años viendo una media de 10 partidos semanales.
¿10 partidos semanales?
Sí, o a veces más. Ahora en el Mundial se incrementará un poquito la media.
¿Pero usted es como Maldini, entonces?
No, como Maldini no, pero nos gusta. Es decir, es una tradición familiar. Mi padre fue futbolista, mi tío fue futbolista y, bueno, pues cuando llegaba un Mundial, pues directamente nos veíamos pues todos los partidos del Mundial. Y los días que jugaban la última jornada a doble horario, pues con dos televisiones viendo los dos partidos, ¿no?
Y toma notas, usted está viendo los partidos...
Es con lo que hemos vivido en mi caso, pero, con lo que hemos crecido.
Y está viendo los partidos y está tomando notas y ahí con un mapa del campo y tomando notas y poniendo flechas como Ortego y todo esto.
No, para eso están los técnicos. Hoy en día parte del fútbol ha evolucionado mucho, hay departamentos que hay que ser estadistas, ¿no? Para analizar. El fútbol, desgraciadamente, ha cambiado mucho. Antiguamente jugaban los buenos futbolistas y luego se ponían en forma para jugar al fútbol. Hoy en día, es decir, podías ver futbolistas como Puskás, quizás con una forma física, pero con un golpeo que no, es decir, que han pasado 60 años y nadie más ha vuelto a golpear el balón como Puskás. Pero quizás, sin embargo, pues hoy evoluciona el fútbol y el fútbol lo que estamos viendo es atletas que aprenden a pegarle al balón, pero hoy el físico, con lo igualado que está todo, el cambio de fútbol, hoy en día hay que ser un atleta y luego saber jugar al fútbol. Quizás pues, los que somos románticos o nos gusta otro tipo de fútbol, pues es una pena. Pero ya son futbolistas, pues cada vez es más difícil y hay que protegerlos, ¿no?
¿A Iraola lo eligió usted?
A Iraola lo elegimos entre todos, lo eligió la dirección deportiva.
No, pero alguien es el primero en decir el nombre, siempre.
Pues bueno, pues a Iraola lo estuvimos siguiendo. Aquí empezamos a proponer nombres, no me acuerdo si fue el director deportivo, si fue yo, si fue mi hermano, no me acuerdo, pero al final pues estuvimos analizando un poco a Iraola y creíamos que, porque muchas veces hay muy buenos entrenadores pero que no encajan en unos entornos, eso es lo más difícil de elegir y creíamos que tenía las características para encajar en nuestro modelo de club y en nuestro modelo de juego y ahí tuvimos suerte y acertamos las dos partes, no nos equivocamos. También hemos pasado situaciones difíciles con Iraola, es decir, tuvimos una segunda vuelta que solo ganamos dos partidos en casa el año del ascenso, tuvimos el año pasado 12, creo que fueron 12 partidos de liga sin ganar. También hay que confiar en lo que estás haciendo y tener paciencia, muchas veces en el fútbol se prima mucho más el resultado a corto plazo, ¿no? Y no se deja trabajar.
¿Dónde está usted ahora?
Ahora mismo en el estadio.
¿En el estadio todavía?
En el estadio, sí. Sí, tenemos preparado hoy una recuperación aquí con los futbolistas, porque ten en cuenta que jugamos un partido con el Celta también muy, muy importante.
Pero usted, ¿cómo que tenemos preparado? ¿Usted también participa en la recuperación meten en agua con hielo y eso?
Preparado como institución hoy.
Vale.
El Rayo Vallecano como institución ha preparado pues una recuperación con una cena, con tratamiento para los futbolistas, porque tenemos un partido con el Celta que ellos llevan descansando desde hace más de 48 horas y nosotros ese descanso no lo tenemos y vamos a jugar con dos días de descanso contra cuatro. Por lo tanto, tenemos que intentar acelerar para esa falta física que podemos tener el jueves, intentarla reducir al máximo.
¿Cuál es el jugador con el que mejor se lleva usted?
No hay nadie favorito, tal. Intento llevarme bien con todos los jugadores. Nos intentamos llevar aquí bien entre todos. La fuerza nuestra es el grupo, no es ningún jugador. Y después tenemos jugadores pues con un peso, pues como puede ser Falcao, pues que es un ejemplo de comportamiento, un ejemplo de profesionalidad y un ejemplo para los jóvenes, o como es Oscar Trejo, uno por la carrera que ha hecho y otro por los años que lleva en el Rayo Vallecano.
Y Raúl de Tomás, por ejemplo,
ayudan mucho.
Raúl de Tomás, por ejemplo, en una noche como esta, ¿se queda con el grupo ahí en el estadio o no? ¿O se ha ido?
Sí, Raúl de Tomás es uno más, y no ha jugado y no tendrá que hacer la participación, vamos, la recuperación. Sí. Pero evidentemente él, desde que ha firmado, él está viniendo a los partidos, él está apoyando a sus compañeros, pues en la parte que puede hacer. Raúl de Tomás es, aquí lo hemos tenido ya dos años y es un profesional fantástico. Es decir, yo ya lo he dicho, todas esas informaciones que han salido, yo en la parte que lo conozco no lo he visto, pero la experiencia que tenemos con él es toda la contraria. Es decir, es un buen profesional, es una buena persona y es un tío que ha estado los dos años que está en el Rayo implicado con el grupo, como sigue en los dos meses que está con nosotros.
Vale. Presidente, pues le dejo que cene con el grupo. Le mando un abrazo y gracias por atendernos. Venga, en directo.
Venga, gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Gracias. Martín Presa, Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, que de verdad que no teníamos previsto hablar con él esta noche, pero justo nos ha cogido el teléfono. Ganga quería contar una cosa. ¿Habéis visto un balonazo de Valverde ahí al final?
Sí. Acabó en una terraza.
Uy, ha sido increíble. Ha acabado en un balcón.
Sí, sí, sí. Anda que no hemos mandado balones a los balcones nosotros.
Había 3-4 personas ahí en un balcón y...
¿Lo han devuelto?
Un córner... Pues yo creo que no. Coña, vamos, bueno, no llegan.
No, es que aparte es lo que cae en casa. No creo que haya mucho derecho a reclamarlo.
Igual ha sido uno de los múltiples balones que ha caído al césped mientras
yo sí estoy en casa y aparece un balón en el salón de repente. Yo digo,
imagínate que te jode el geranio que tienes ahí.
Claro, es que oye, es que se ponen a jugar al fútbol a unas horas.
Ha sido Valverde, ¿eh?
Sí, 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 Valverde, efectivamente.
Igual, allí, los padres de Valverde, perdone que mi niño la mandaba al balón aquí.
Vale. Encima chivato, lo que
Miguelito, no pasaba, el Madrid se ha ido ya, iba a decir hacia el aeropuerto, se ha ido ya, ¿no?
Han salido escopetados, ¿eh? Los jugadores, Juanma, del vestuario. El primero en subirse al autobús ha sido Hazard, que no sé si siquiera ha pasado por la ducha, porque ha pasado muy poco tiempo desde que terminó el partido. Carvajal también bastante, bastante enojado. Y bueno, 4 o 5 chavales que había por aquí cerquita del autobús del Real Madrid que se han puesto las botas consiguiendo fotografías y algunas firmas de Vinicius, Valverde y compañía. Pero como digo, caras muy serias de los jugadores del Real Madrid, primera derrota en Liga. Y a ver cómo se cierra esta primera etapa de la temporada antes del Mundial el próximo jueves recibiendo al Cádiz en el Bernabéu.
Os lo pregunto a todos. La situación es que el Barça está de líder, 34-32. Le ha dado la vuelta a la situación después del clásico del Bernabéu y da la para mucha gente del Real Madrid la impresión es que hay jugadores desconectados, no desconectados, que están con la cabeza pensando en no voy a jugármela porque tengo el Mundial a 2 semanas. Bueno, y claro, dicen, ¿y qué pasa? ¿Y en el resto de equipos no tienen unos jugadores metidos también en el Mundial como el Madrid?
Yo creo primero que no hay que hacer un drama. Ha dicho Ancelotti una frase, hay mucha liga, yo estoy de acuerdo con él. Segundo, los equipos tienen malos y buenos momentos. El Madrid, evidentemente, está pasando un mal momento futbolístico. Y hay algo que para mí es fundamental, que es el aspecto físico. Tú puedes tener mucho talento, pero si no ganas un duelo en el fútbol, palmas. Creo que he visto una estadística, no sé si está por ahí Pedro Martín.
Sí.
Creo que casi el 75% de los duelos del partido los ha ganado el Rayo. En un partido de primera división, donde un equipo te gana el 75% de los duelos, ya puede ser muy bueno, muy bueno, muy bueno, que vas a tener complicado llevarte la victoria. Dicho esto, queda mucha liga, el Madrid tiene un partido con Cádiz, estar a siempre tener la liga a tiro de tú poder ganar o perderla, es decir, si el Madrid ganara todo lo que queda sería campeón, también le pasa eso ahora al Barça, queda mucho, no hay que hacer un mundo. El Madrid es verdad que el año pasado también pasó su momento de crisis, lo que pasa es que los otros no le apretaban como lo apretan este año.
El Madrid tiene un problema que es que recibe goles en casi todos los partidos. Entonces eso te obliga a marcar siempre 2 y no siempre marcar 2. Incluso hoy le han marcado 3. Es la tercera liga de este siglo en la que el Madrid solamente deja su portería a 0 en 2 partidos de los 13 primeros de liga. Y en las dos ligas acabó tercero.
Paco, tu diagnóstico.
Yo creo que se juntan varias cosas. Una... el Madrid ya venía rarillo, empató con el Girona, para mí mereció ganar al Girona, pero empató, perdió en Alemania, bien perdido, ganó al Celtic, bien ganado, pero le dejó tirar 8 veces a palos, 8 veces con paradas gordas de Courtois, o sea, ya venía rarillo. Segundo, la actitud, cuando tú pierdes todos los duelos es que el otro está mucho más metido. Puede ser por el Mundial, yo creo que es lo menos, puede ser por la fatiga de las piernas.
¿Qué es lo que dice Ancelotti?
Que es lo que dice Ancelotti. ¿Puede ser por el Mundial? Por ejemplo, el caso de Tchouaméni, sí, yo le he visto y diésel, así como si no quisiera forzar, puede ser. Pero en el caso de Modric, no. O sea, si Modric falla hoy, le he visto perder como 8 o 10 balones que no se lo había visto perder en la vida. Pases, pues porque tenía un mal día, porque no estaba muy concentrado, por lo que fuera. Y luego, el Madrid dice que es un caso especial. Normalmente, el Madrid y el Barça, cuando palman un partido... lo ha merecido ganar. Tú ves las estadísticas y dices, joder, es que tira, el portero rival hizo 25.000 paradas. Es que hoy ha merecido perder. O sea, es que no creo ni que sea un día triste para el Madrid. Ha merecido palmar. Con lo cual, no tiene nada a lo que agarrarse. Si acaso que han desconectado una estrella, para mí, con demasiada gochada en la primera parte. O sea, a Vinicius le han hecho demasiadas guarrindongadas. Y él se ha equivocado al principio cuando se ha dirigido al árbitro señalando con el índice en la carita, que le podría haber expulsado porque le estaba sacando una amarilla, que a lo mejor la amarilla no era justa, pero no, no se puede pasar. Ahora, a partir de ahí, se han pasado con él. Salvo eso, a mí el Rayo lo ha hecho todo perfecto. Y el Madrid es que no estaba. Hoy no estaba, pues, a pesar de otra cosa. No estaba tampoco Ancelotti, ¿eh? Para mí ha tardado mucho en hacer cambios, ni siquiera los ha agotado. No ha visto en ningún momento que el que estaba bien era Asensio y podía ponerlo en el medio, y Valverde tapar a Fran García. Fran García se ha hinchado el lateral izquierdo del Rayo. Hoy Valverde no parecía Valverde. Bueno, es que nadie parecía a nadie. Quitando Courtois y Asensio, una derrota muy merecida. Así es que enlazo con el sorteo. Le viene bien que le toque el Liverpool. Contra el Liverpool va a salir enchufado, no como hoy.
Senabre quería hablar.
No, yo iba a decir que como hoy no está ni David Sánchez ni Emilio y tal, voy a hacer el papel de azote del madridista, que es algo que no me va nada, ¿eh? Pero que estáis diciendo, dice Manolo, no pasa nada, no hay que darle importancia a la derrota porque los equipos tienen buenos y malos momentos y tal. Bueno, cuando palma el Barça no decimos eso. Estáis hablando, bueno, por ejemplo,
Dani,
un pequeño apunte. Sí, el Madrid es el campeón de Liga y de la Champions.
No, el Madrid, todo lo que queda depende de él. El Barça lamentablemente ya no depende de él.
Pero ahora sí.
No, la Champions no depende
de él. Claro, en Europa no, pero en la Europa League.
El Madrid ha cumplido sus dos objetivos: uno, meterse en octavos, y otro, pelear la Liga. El Barça, uno de sus dos objetivos antes del Mundial, ya no lo ha cumplido.
Por ejemplo, habéis hablado con razón media hora de las virtudes del Rayo, pero el Rayo empató en el Camp Nou y no hablamos de las virtudes del Rayo. Podéis hablar del Mundial, no, es que no ponen la pierna, pero es que pasará en todos los equipos. Cuando el Barça palma, no decimos. Entonces, yo solo quiero que hoy, que creo que lo ha hecho Paco y seguro que lo va a hacer Roberto y tal, analicemos también los problemas que tiene el Madrid, que no es solo un mal momento, un buen momento, no, bueno, es que es un equipo muy sólido comparado con los equipos de la Liga Española y tal, pero no es mi punto de vista, ya sé que va a sonar muy oportunista, pero lo llevo diciendo incluso cuando el Madrid ganó la Champions, no es el mega equipo infalible, intocable e imposible de vencer que parece que ha sido en los últimos meses.
Elías.
Para mí planea el Mundial de manera bestial. Vamos, de hecho es que ha habido una jugada donde Carvajal se ha echado la mano a la ingle y todo el mundo ha pensado, madre mía, pobrecito, se ha quedado sin Mundial.
Sí, bueno, claro, lógico.
No, pero me refiero que planea y creo que los jugadores también. Y por eso yo estoy con Paco, yo le echo mucha culpa a Ancelotti. Porque tiene muchos jugadores que no van a ir al Mundial o que seguramente tendrían mucho hambre de demostrar cosas con muchísima calidad, tipo Nacho, tipo Ceballos. De hecho, Asensio, que es el único que podría estar en duda si va al Mundial, que mejor, no hay ninguna duda, ha sido el mejor, porque sí, es el que tiene que demostrar
claro,
cosas.
Claro, Asensio que tiene dos partidos es que para decirle Luis Enrique, por si tienes dudas, aquí estoy.
Que ya, o sea, ya, que si hubiera ya jugado Nacho y Ceballos, no hubiéramos visto esto en el Madrid hoy.
Yo creo que hubiéramos visto, hubiera ganado el Madrid más duelos, hubiera habido otra actitud, yo creo que el Mundial está pesando. No le compro a Ancelotti su discurso, y si él dice que ve fatiga en el equipo, pues es verdad que ha tardado en hacer los cambios, que tenía que haberlos cambiado antes. O sea, si tú estás viendo fatiga en tu equipo y tienes jugadores frescos y de un nivel muy alto, pues no sé por qué no los utilizas.
Pero vamos a ver, Alaba, por ejemplo, no va a ir al Mundial.
El único.
Puede jugar, ¿no?
Sí, el único. El único. Todos los demás van a ir al Mundial.
Bueno, que vamos, eso lo quiero ver yo. Quiero ver yo si Mendy va al Mundial. Quiero verlo yo que vaya Mendy al Mundial.
Yo creo que irá así.
Bueno, puede ir al Mundial o a lo mejor no va al Mundial. Asensio está peleando, va a ir al Mundial. Rodrigo, Vinicius, no lo vas a dejar sentados en el banquillo hoy. ¿Cuándo juega el Madrid? Valverde está siendo el mejor centrocampista de Europa.
No, Manolo, no, pero si tú ves...
Pero no te hablo
de la alineación titular.
No, yo tampoco.
Pero si tú ves que Modric está fatal, pues dale bolilla a Ceballos.
Lo ha quitado a Modric.
Ha hecho los cambios muy tarde, Ancelotti.
Que tenemos la gran facilidad de atacar siempre a los entrenadores y que se vayan los futbolistas.
No, yo estoy atacando a los jugadores.
Es que me parece...
O sea, pero a ti no te parece humano.
El Cholo Simeone. O sea, matamos a Ancelotti cuando lo pone el partido patético. ¿Tú crees que Ancelotti es el que ha perdido los duelos? Que los jugadores de Madrid han hecho un partido patético.
Bueno, pero si pierde el orden de Chomeni, pues mete a Camavinga, que es lo que ha hecho, pero lo ha hecho muy tarde. Es que él tiene un poder que son cinco personas, la mitad de un equipo para intentarlo. Cuatro, dos de ellos en el 80, cuando ya vas perdiendo. El arranque de la segunda parte es peor todavía que la primera.
Pero Paco, ese es Ancelotti toda su vida. A ver si te piensas que Ancelotti los cambios los hace en el 55.
Pero una cosa es que vaya ganando y otra cosa es que vaya perdiendo.
No, perdona, Paco, Ancelotti ha hecho los cambios incluso con el partido empatado al final del partido. Siempre. Es un entrenador que no arriesga nunca antes
yo
del 65.
Le he visto ganar partidos con los cambios y hoy le he visto dejar el partido morir.
Claro, es que hay días que puedes cambiar el guión. Hoy era uno de ellos. Hoy no solo te estaban ganando, hoy te estaban comiendo. O sea, es que el Rayo se ha comido al Real Madrid durante todo el partido. Luego, es verdad lo del Mundial. Yo creo que si pesa, es indemostrable. Nunca lo vamos a... No, es que este está pensando... El lado torcido hoy porque...
Pero solo los del Madrid piensan en el Mundial o cómo...
No, por eso te digo que es indemostrable. ¿Cómo vamos a decir? No, es que hoy la ha dado torcida porque está pendiente de si entra en la lista o no. Pero hay muchos jugadores de Brasil que hay por ahí vídeos. Estaban en el salón de casa viendo si entraban. Y Vinicius y Rodrigo estaban en el campo y no han hecho absolutamente nada. Hoy se han borrado. En el caso de Vinicius, que a mí no me parece bien lo que le han hecho, pero él tiene también que asimilar que esto forma parte de la mili que tiene que hacer en el fútbol. A él ya le van conociendo, saben que se calienta y han ido a calentarle, con muy malas artes en muchas ocasiones. Pero él tiene que ser listo. Y luego estamos hablando, claro, el Barça, fíjate el Barça con lo mal que parecía en el Bernabéu, lo mal que salió del Bernabéu. Vamos a ver, es que el Barça está haciendo una muy buena liga, salvo el partido del Bernabéu, está haciendo un muy buen campeonato. Y además le meten menos goles que el Real Madrid. Concretamente está siendo 2 puntos mejor que el Real Madrid. Y ojo, porque esta liga se va a resolver con muy escasa diferencia, sí. Y son estos tirones que hay ahora, para que se los lleve a favor, le pueden venir muy bien. A mí es que me parece que la liga del Barça es muy sólida, otra cosa sí, es la Roberto, Champions bien. Y lo que ha pasado, pero
hay una cosa
para
mí
muy buena liga.
Que juega en contra del Barça, digo, al medio largo plazo de la liga, y es si sigue adelante en Europa League, lo de jueves domingo físicamente
sí,
le va
físicamente
a
es duro, sí.
Yo quiero añadir un par de cosas, me cuesta mucho creer que cuando un jugador se mete en un campo, aunque esté el Mundial a 15 días y hay un balón vivido, se vaya a retraer. Te puede afectar antes, puedes estar pensando, a ver si no me lesiono y tal, pero una vez que empieza el juego, yo creo que eso no tiene demasiada influencia. Y lo que sí creo que el principal problema que ha tenido el Madrid hoy ha sido el Rayo. El Rayo y la propuesta de partido que ha hecho. Es que lo ha comentado Manolo. Lo ha comentado Manolo Sanchís después del partido. Les incomoda, a él le incomodaba ir a un estadio como el del Rayo Vallecano porque es muy difícil jugar. Y cuando la propuesta que te hace el Rayo es la de meter la presión que ha metido, porque en el minuto 20 estábamos comentando en la redacción, decíamos, el Rayo no va a poder aguantar este ritmo más de 5 minutos. Y lo ha aguantado y lo ha mantenido. Y el Madrid se ha borrado, ha dicho, yo no estoy dispuesto hoy a pegarme con estos. Y si tú no pones lo mismo que pone el equipo local en cuanto a físico, en cuanto a intensidad... Claro, a partir de ahí, tienes el partido
perdido. ¿Crees que el minuto 5 en Anfield, Tchouaméni va a bajar trotando, como ha bajado trotando hoy, dejando que llegue, yo qué sé, Thiago Alcántara solo?
Por eso digo que el Madrid no ha aceptado la propuesta del Rayo hoy.
Es que decís, ¿el Rayo le iba a aguantar el ritmo? No, si es que el Madrid no ha metido ritmo. El único que ha metido ritmo en el partido ha sido el Rayo.
Y lo ha mantenido.
Con balón.
Lo ha mantenido porque el Madrid ha jugado andando. Andando el partido.
Por eso digo que no ha aceptado la propuesta del Rayo.
Yo creo que muchos de los problemas que tiene el Madrid hoy, pues tampoco podemos hacer un mundo de una derrota, es que los jugadores del Madrid han estado lamentables.
Viene dando algún síntoma ya. Viene dando algún síntoma de antes ya, Manolo. No solo hoy.
Hombre, porque viene cansado. Vale. Claro, evidentemente que viene cansado. Pero hoy, por ejemplo, ¿cómo ha estado Tchouaméni? Horrible. ¿Cómo está Modric? Horrible. ¿Cómo está Mendy? Horrible. ¿Cómo está Alaba? Horrible. ¿Cómo está Rodrigo? Horrible. ¿Cómo ha estado Valverde? Discreto. Es que si tú miras y empiezas a recitar de los 11 titulares, salvas a Asensio, a Courtois y si quieres un poco a Militao, que metió un gol, pero que tuvo 2 cagadas en la primera parte para verlas. Es que es individualmente cada uno de los jugadores del Madrid han hecho un partido paupérrimo y pésimo.
Pues que espabilen. Es decir, porque el jueves es el Cádiz y, claro, es que un tropiezo...
Ahí tienen que espabilar todos, ¿eh?
Un empate con el Cádiz. Si el Barça gana en Pamplona...
Pues 4 puntos.
Claro, es que te vas con una diferencia...
Pero has hecho ahí una cosa muy bonita. Si el Barça gana en Pamplona...
Claro, bonito.
Claro. Que no es fácil.
Es un partido bonito. Lo tiene peor. La próxima jornada es peor para el Barça que para el Madrid.
El Barça mañana va a estar en la misma tesitura que estaba hoy el Madrid. Como no aceptes la propuesta de Osasuna, que sabes lo que te va a hacer, que te va a meter presión durante los 90 minutos y va a acelerar a todo lo que pueda y más, como no estés a ese nivel, cuidado.
Yo creo que lo de hoy influye en el partido de mañana del Barça.
Por supuesto que sí.
Influye. Es que el Barça hoy ha olido sangre.
Hombre, claro. El aviso está ahí.
Lo que no hay entonces, lo decía Roberto, es un abismo entre el Barça y el Madrid, ¿o sí lo hay?
No.
En Liga,
claro, no. Pero vamos,
pero es que lo ha parecido en los últimos meses, parecía que había...
Dani, yo creo que competitivamente
sí. Lo ha habido. En Europa se ha demostrado, efectivamente.
Competitivamente yo creo que hay un abismo entre el Barça y el Madrid.
En Europa se ha demostrado, pero el grupo del Barça era muy diferente.
Sí, pero...
Pero el Barça no se ha clasificado.
Pero por ejemplo... Pero
el Inter va a ser esto de la Liga.
El Inter va a ser esto
de la Liga Inglesa.
El Barça ha demostrado que en sus grandes duelos este año los ha perdido. Los ha perdido en Europa. En Europa y en la Liga.
¿Cómo en Europa y en la Liga?
Y en la Liga...
A ver, la Liga perdió el del Madrid.
Bueno, es el gran duelo que tenía. Es el gran duelo que tenía. Y eso, claro, es que...
Pero le ha ganado al Villarreal, al Atlético de Bilbao, aquí al Sevilla, al principio...
Al Villarreal le ganó el Mallorca ayer, ¿eh?
Es decir, que el Villarreal, el Sevilla y el otro que has dicho, pero van de mitad de tabla para abajo.
Yo pregunto si veis un abismo entre el Madrid y el Barça o no.
No, pero competitivo sí. Vale.
No, en Liga no, como lo hace. La Liga se va a decidir en las tres últimas jornadas y van a llegar los dos con opciones y con 90 puntos los dos.
Estamos de acuerdo.
Y el Barça va a hacer más goleadas que el Madrid y va a recibir menos goles que el Madrid. Ahora, yo creo que el Madrid a la larga es más fiable.
12 y 10, hora menos en Canarias. Cerramos, ya hemos despedido supongo a Miguelito y a Carlos Ganga. Que,
pues imposible que para siempre.
No. Es hombre, imposible no. Eso, imposible. Seguís ahí, ¿verdad, compañeros?
Sí. Pues si acaso vuelve el autobús y podemos meter algo.
No, va a ser más difícil que...
¿Te ha llevado la pértiga, Miguelito, hoy o no?
No, hoy no hacía falta.
La pértiga es un palo que le ponemos a los micrófonos para entrevistar a los jugadores cuando están muy lejos. Pero vamos, que eso se inventó en pandemia y ya no...
No, que ahora le obligan a Miguelito a llevárselo en
¿Ah,
Champions
sí?
y tal.
¿De verdad? ¿También?
No, todavía no lo ha usado final, el pobre. Le ha comprado una que no la ha usado.
Claro.
Al final hemos creado un mecanismo que no es necesaria la pértiga.
Vale. Gracias a los dos. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo,
mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Araújo.
Pues están comentando un montón de cosas en el 637-230010. Este es el WhatsApp del partidazo. Y como siempre, también atentos al Twitter y al Instagram del partidazo, @partidazocope. Decía un oyente, lo digo ya o reviento. Lo del Madrid en las últimas tres semanas es patético por el Mundial. Valga como ejemplo el caso de Benzema. Hoy solo jugó Asensio contra el Cádiz. Que ponga 11 suplentes porque no meterá la pierna ni el tato. Ni intensidad, ni árbitro, ni excusas. El problema se llama fondo de armario. No puede ser que toda la plantilla tenga dos jugadores por puesto menos el 9. Sin Benzema no hay nada que hacer, otro partido más. No salgo de mi asombro y perplejidad. Tras mirar la clasificación, he visto que el peor Atleti de la era Cholo va tercero en Liga y está tan solo a un puesto del super, hiper, mega Real Madrid de las 14 Champions.
Bueno, a un puesto, ¿pero a cuántos puntos?
8.
¿8?
Una prueba más de que Ancelotti no está gestionando bien la plantilla es que Vinicius no es ni parecido al del principio de temporada. Está agotado y, por supuesto, es lamentable decirle a Ceballos quédate y reírse del chaval. Y otro oyente dice qué gustazo ver a un equipo como el Rayo que ni cuando ganaba 3-2 se volvía un equipo defensivo. Algún equipo madrileño debería mirarse en este espejo. Y escuchad a otro madridista bastante enfadado con su...
Yo no sé si es porque estamos a vista del Mundial, yo no sé si es porque los jugadores del Madrid están ahora un poco de bajón físico, yo no sé por qué, pero lo que no puede ser es el partido tan lamentable que ha hecho el Madrid hoy. Vinicius desaparecido, Valverde desaparecido, Modric no ha estado, Militao regalando unas cosas impresionantes, Courtois fallando, es que hoy ha sido lamentable. Venga, a la Madrid y grande Cope.
Enfadado este oyente.
Hay que recordar aquella frase del Papu, el 28 de septiembre, hay que ser sinceros, en el último mes vamos a estar con la cabeza en el Mundial. Dijo Papu Gómez, digo, porque lo dicen algún futbolista, lo ha llegado a reconocer. Es difícil que un entrenador lo reconozca de sus jugadores.
No es lo mismo un argentino tampoco que un polaco, por decirlo de alguna forma, con todo el respeto.
Brasileños, uruguayos sería parecido,
sí,
¿no? A cómo lo sientes.
Sí. Bueno, creo que en Vallecas...
Esta noche...
Noche de polvorete. O sea, en Vallecas ahora mismo, supongo que...
Y en Barcelona.
Se está celebrando. Y en Barcelona. Sí. Y el Metropolitano. Es noche de polvorete. Es el Benjamín de los godellos de las bodegas Emilio Moro. Es un vino lleno de arte con el que vamos a festejar todos los triunfos de la Liga. Del Bierzo al mundo y ahora, por supuesto, en tu copa. Un blanco con mucho arte para que descubras la esencia de bodegas Emilio Moro. 12 y 13, hora menos en Canarias. Ahora, lo que viene en Europa. Casi nada.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.